El Primer Palo, con Dani Blanco, Es Radio.
Todo un ser como Elton John, y además viene bien para hablar de fútbol inglés con Ilya Olear, porque Elton John, quieras que no, pues está muy vinculado al fútbol en Inglaterra. Hola Ilya, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Elton John, que fue propietario del Watford,
sí,
es toda una leyenda de los Hornets y tiene una grada a su nombre. La época más gloriosa en toda la historia del club fue con él, sí, en el como presidente.
Uh-huh. Vamos a hablar hoy de fútbol navideño, ¿no? De fútbol en Navidad, que yo creo que es un tema, bueno, muy, por supuesto, muy recurrente cada vez que se habla de fútbol inglés, porque en Navidad hay una tradición muy, muy, muy antigua de jugar en Navidad, Dilia.
Sí, hoy nos vamos a centrar en realmente en Navidad y no en Boxing Day. Hablaremos un poquito de Boxing Day, pero es verdad que todo el mundo conoce esa fecha, al menos todo el mundo que le gusta un poquito el fútbol sabe que en Boxing Day, pues una fecha muy tradicional del fútbol inglés, 26 de diciembre, donde se suele jugar toda una jornada completa. No ha sido el caso este año, porque por culpa de la pandemia, como no hay aficionados en los estadios,
sí,
se están televisando todos los partidos, con lo cual se jugaron 6 partidos en Boxing Day y el resto de la jornada se jugó en día 27.
Ajá.
Pero normalmente, en condiciones normales, los 10 partidos de la jornada se juega en el día 26, pero hasta hace no tanto tiempo, o digamos, mejor dicho, durante muchas décadas, se jugó en 25 de diciembre.
Sí.
Ahora parece una cosa absolutamente, en fin, pues totalmente anómala, pero durante muchos años fue tradicional en el fútbol inglés jugar el 25 de diciembre. Vamos a hablar un poco de esa tradición, de cómo se inició y de algunas cosas curiosas que pasaron en 25 de diciembre. La primera vez que se jugó un partido de liga en Inglaterra en Navidad fue en 1889,
joder,
cuando el Preston North End, que para los que no lo sepan son los invencibles originales, porque siempre nos referimos al Arsenal como el Arsenal de los invencibles,
sí,
pero el primer equipo, o sea, el Arsenal fue el segundo equipo de toda la historia del fútbol inglés, el primero fue el Preston North End en la primera temporada de la historia, que fue la 88-89, pero de 1800, acabó invicto. Y ese Preston North End histórico, pues fue el primero que jugó en Navidad, 1889, cuando ganó la Aston Villa, otro equipo pues histórico del fútbol inglés, un gigante de principios del siglo XX, venció por 3-2. Aquel partido tuvo muchos espectadores en 1889, porque, claro, esta es una cosa que hoy también nos parece anómala, pero en aquella época los trabajadores, la clase obrera, tenían muy pocos días
claro.
Festivos. Entonces, claro, pues de repente en Navidad pues tenían un día festivo, uno de los pocos raros días festivos, y pues había pocos pasatiempos, al menos económicos, relativamente económicos. Uno de ellos era el fútbol, así que tuvo tal éxito aquel primer partido de Navidad en 1869 que se siguió haciendo. Aquello dio pie a cosas curiosas, porque también se jugaba en Boxing Day.
Ajá.
Y en 1888, por ejemplo, el Everton jugó 2 partidos en Navidad. He dicho que 1889 era el primero de Liga.
¿Sí?
Ya se había jugado antes, pero no de Liga. En 1888, por ejemplo, el Everton jugó 2 partidos en Navidad, además del tradicional partido de Boxing Day. Es decir, que jugó 3 partidos en 36 horas. El 25 por la mañana jugó contra el Blackburn Park Road en Anfield, que es el primer estadio del Everton. Para los que no lo sepan, el Everton empezó jugando en Anfield antes de construir Goodison, en la Lancashire Cup, en la Copa de Lancashire, por la mañana. Por la tarde jugó un amistoso contra el Ulster FC y en Boxing Day se enfrentó al Bootle.
Joder, madre mía.
Así que 3 partidos en 36 horas. Ahora que se quejan tanto de,
sí, sí,
de oye, ¿no? Hemos jugado 2 partidos en 48 horas. Bueno, pues aquí juegan 3 en 36. O sea que ya ves. Una cosa que se inició en Navidad y que sigue vigente en Boxing Day,
¿sí?,
aunque por motivos distintos, es que en Navidad se solía enfrentar a equipos locales.
Ajá.
Para, en este caso, evitar que los jugadores tuvieran que hacer grandes desplazamientos, porque claro, las condiciones,
claro,
de transporte no eran las óptimas, así que decían, oye, para que lleguen a tiempo y no tengan que estar todo el día viajando, vamos a enfrentarlo contra equipos locales. E incluso se solía hacer que fueran como partidos de ida y vuelta, es decir, que el 25 jugaras contra un equipo en su casa y el 26 te devolviera la visita.
Ah, claro.
Se solía hacer. Ahora en Boxing Day si la gente se fija en el calendario, observará que en Boxing Day se suelen dar enfrentamientos locales.
Sí.
No derbis, porque los derbis pues requieren mucha dotación de policía y es más difícil de organizar, pero sí partidos de equipos cercanos. Entonces, por ejemplo, hay muchos enfrentamientos entre equipos de Londres, Manchester y Liverpool, al Newcastle que está en el norte se le busca a alguien que también esté en la zona del norte. Siempre se busca poca distancia, pero ya no tanto por los futbolistas, sino por los aficionados, para que no se pasen el día de Navidad, el día de Boxing Day.
Claro, efectivamente.
Se lo pasen viajando. Otra de las cosas curiosas que sucedió en Navidad, producto de estos enfrentamientos locales, claro, enfrentamientos locales, ya sabes lo que pasa, Dani, enfrentamientos locales, grandes odios.
Exactamente.
Y esto es una de las cosas que pasó en 1890, cuando el Blackmon Rovers se enfrentó al Darwin, y aquello acabó en batalla campal entre jugadores y aficionados. Curiosamente, una escena que aparece en la serie de Netflix que se estrenó este año, Juego de Caballeros, que en versión original es The English Game, el juego inglés, y que, bueno, pues tuvo bastante éxito. No sé si tú lo has visto.
No he tenido la oportunidad de verla, pero me la han recomendado fervorosamente.
No está mal. Sobre los orígenes del fútbol, pues mezclado también con alguna historia un poco más dramática, no está mal. Vamos a ver alguna parte del tráiler de la serie.
Fergus Souttar, you and I are going to make history.
That's the reason I brought you here.
I know where the sun rises.
Only gentlemen have lifted the cup. Men from fine schools with fine clothes, fine lives.
I know where the sun sets.
Imagine what it would mean to see men like us lift it. That's the dream.
I know where the sun...
Me la han recomendado fervorosamente esta serie, en Ilia.
No está mal. Hay alguna... Es que no diría incorrección histórica, sí. Estoy seguro de que ellos sabían lo que estaban haciendo, pero lo forzaron un poco a efectos dramáticos de la serie. No hay alguna incorrección, porque, por ejemplo, el equipo donde juega el protagonista es el Darwin, luego se va al Blackburn, si no recuerdo mal, entonces hay como un enfrentamiento final, pero el Blackburn total que juega no es el Blackburn Rovers, es el Blackburn Olympic, si no recuerdo mal, pero se forza un poco para que los dos protagonistas, la serie acabe en un momento de clímax, ¿no? Y se enfrenten los dos protagonistas, que en realidad eso no pasó, ¿no? Pero bueno, sí que aparecen personajes reales y la verdad es interesante, ¿no? Para conocer un poco cómo fueron los inicios del fútbol, que eso sí me parece que está bien reflejado. Otro de los momentos curiosos que nos ha regalado el fútbol en Navidad no fue en un campo de fútbol, sino más bien en un campo de batalla.
Ajá.
Durante la famosa tregua de Navidad de 1914, durante la Primera Guerra Mundial. Vamos a escuchar un corte y lo comentamos.
As night falls on Christmas Eve, Allied soldiers are surprised by what they are hearing over from the German trenches. Private Frank Sumter is one of the first to recognize what they are singing.
And then we heard the Germans singing Silent Night, Holy Night. Our boys said, let's join in. So we joined in with a song.
I'll have a blue.
Estamos hablando, como tú decías, ¿no?, de la famosa tregua Navidad del año 14.
Sí, que es un tema muy controvertido.
Sí, claro.
Muy controvertido. Es cierto, y esto hay poca discusión, que se produjo una tregua de Navidad. Estamos hablando, por supuesto, del enfrentamiento entre ingleses y alemanes, Primera Guerra Mundial, 1914-1918. Sí hay cierta unanimidad en que se produjo una tregua en algunos frentes de batalla. Por ejemplo, aquí en este documental, que es este History Channel, narraba uno de los supervivientes que de repente empezaron a escuchar a los alemanes cantando Silent Night. Ellos se sumaron y hubo una tregua. Lo que no está tan claro es que se llegara a jugar un partido en alguno de esos frentes de batalla en el cual alemanes e ingleses, digamos, dejaron de dispararse durante el 25 de Navidad.
Ajá.
Parece ser que sí que hubo algún intento organizado, un balón, un tal no sé qué, pero no hay pruebas definitivas de que se organizara un partido, ¿no? Pero esa es un poco la leyenda, que hubo una tregua de Navidad y que jugaron un partido entre alemanes e ingleses, pero bueno, no está comprobado. Así que si hubo tregua, si hubo partido, ya no está tan claro. Saltamos de la Primera Guerra Mundial a la Segunda. Durante la Segunda Guerra Mundial, más que nunca, el fútbol ayudó a mantener los espíritus en alza. era un momento muy complicado, pero se siguió jugando a fútbol, no de forma organizada, las ligas se detuvieron, pero sí que siguieron jugando partidos, y sobre todo en Navidad, ¿no? Que era una época pues complicada y ayudaba un poco a mantener esa, una falsa sensación de normalidad, ¿no? Y claro, en aquella época, pues con jugadores, los equipos se organizaban como podían, ¿no? Porque los equipos, muchos se habían ido al frente, así que se organizaban como podían entre amateurs, jugadores prestados. Había jugadores, por ejemplo, en aquella época, que un jugador del Manchester United que un lunes jugaba con el Fulham, el miércoles con no sé quién, y el viernes con otro equipo. Claro, pues no se podían completar, claro, ¿no? Claro. No se podían completar. Y claro, pasan cosas como lo que pasó en 1940, cuando se produjo, vamos, una hemorragia de goles absurda. El Southend ganó al Clapton Orient 9-3, el Bournemouth ganó al Bristol City 7-1, el Mansfield ganó al Stoke 7-2, Barry Halifax empataron a 5. Pero posiblemente lo más espectacular fue cuando sucedió eso que comentaba yo, que se jugaba una especie de ida y vuelta.
Sí.
El día 25, el Leicester City perdió 5-2 contra el Northampton, y después de comer, se volvieron a encontrar en Leicester, y esta vez el Leicester ganó 7-2.
Vaya.
Porque claro, lo que pasaba es que, bueno, pues el cansancio comenzaba a hacer mella, como no podía ser de otra forma. A partir de los años 50, la tradición del fútbol en Navidad empieza a decaer porque aparecen los focos en los estadios.
Ajá.
Con lo cual, al haber focos en los estadios, se permite jugar de noche. Y al permitirse jugar de noche, se abren días que antes no estaban abiertos para jugar.
Claro.
Porque antes, entre semana, pues no podías jugar, porque no había nadie podía ir, pues estaba todo el mundo trabajando. Al haber ya focos en los estadios, se puede jugar por las noches entre semana, por ejemplo, y la temporada empieza a estar menos congestionada y ya no hay tanta necesidad de jugar en Navidad. Además, es una época en que en Inglaterra y en otros países de Europa comienza a subir el nivel de vida y muchos aficionados al final optan por quedarse en casa con sus familias, claro, ver la televisión, en fin, gozar de las nuevas comodidades que ofrecía el mundo occidental. La última ronda de Navidad que se jugó en Inglaterra, ronda completa, ¿no?
Sí.
O sea, es decir, que toda la jornada se fuera en Navidad, fue en 1957. También un día muy espectacular, porque el Blackpool ganó 5-1 al Leicester, el Manchester United ganó al Luton Town 3-0, Sheffield Wednesday y Preston empataron a 4, el Chelsea ganó el Portsmouth 7-4, con 4 goles de Jimmy Graves, en fin, una auténtica locura. Pero 12 meses después, es decir, en 1958, ya solo se jugaron 3 partidos de primera división en Navidad, y en 1959 solo uno. La última vez que en el fútbol inglés se jugó en Navidad fue en 1965, cuando el Blackpool ganó al Blackburn Rovers por 4-2. Hubo un intento en los años 80, que no acabó bien, cuando en 1983 el Brentford intentó jugar contra el Wimbledon a las 11 de la mañana del día 25, del día de Navidad. Pero los aficionados protestaron por jugar en Navidad, y el partido no acabó desplazándose al día 24. En lugar del 25 por la mañana, se jugó el 24 por la tarde. Y hablando del 24, el último partido de Premier League, que se jugó un 24 de diciembre, ya no un 25, que ya no se jugó, como he dicho, desde el 65, que se jugó un 24 de diciembre, fue en 1995, cuando el Leeds United batió al Manchester United por 3-1 a la hora de comer. Y vamos a escuchar precisamente el último gol que se ha marcado nunca en ese año 95, 24 de diciembre, en el fútbol inglés.
Brolin. Here's Palmer, tricks Owen. Brolin wants to be teed up. Here he is, teed up. It's 3-1. Brian Dean against Manchester United again. Well, Dean's is a header, but the quality came from Brolin and Palmer.
Estamos hablando del día de Nochebuena, día 24 de diciembre del 95.
Sí. Sí, así que para... De hecho, curioso, ese gol lo marca Brian Dean.
Sí.
Es una gran jugada de Thomas Brolin.
Es verdad.
¿Te acordás tú de Thomas Brolin?
Hombre, por favor.
Es que viendo este partido, porque claro, ya buscando el último gol, me lo vi entero. Los que nos gusta el fútbol somos así de locos. Me lo vi entero. Qué gran jugador era Thomas Brolin.
Era un espectáculo de jugador. Y había jugado hace poco un gran mundial de Estados Unidos con Suecia.
Exacto. Que yo, claro, yo lo tenía visto especialmente desde del mundial. Y no recordaba su paso por el Leeds.
Sí.
Y no, un jugadorazo impresionante. Así que, para resumir, último partido que se jugó en el fútbol inglés de Navidad en 1965, última vez que se jugó en día 24 en 1995, desde entonces no se ha vuelto a jugar ni 24 ni 25, y 26, pues hace apenas unos días. 26 sí que se mantiene, a pesar de que cada año pues siempre hay voces que se levantan, para sobre todo de entrenadores y jugadores extranjeros,
sí,
para pedir que no se juegue en Boxing Day.
Cada vez más por la conglomeración de partidos, la aglomeración de tanto, pero bueno, Klopp en algún momento lo ha comentado,
claro.
Pero bueno, es verdad que es una tradición lo de jugar el día 26, pero hemos repasado toda esta historia, que se ha llegado a jugar 25, que se ha jugado 24, la verdad es que ha sido muy interesante. Bueno, ayer te lo dije, pero como te volvemos a escucharnos hoy, pues te lo vuelvo a repetir. Feliz salida y entrada de este 2020 al 2021, que esperemos, Ilie, que sea mejor. No hay que correr mucho para que sea mejor.
No, la verdad es que no. Dani, te deseo a ti un muy feliz cambio de año, muy feliz 2021, por supuesto también a todos nuestros oyentes, y bueno, en lo que a nosotros nos concierne, en fin, pues haremos lo posible para que el 2021 sea mejor que el 2020.
Un abrazo, Ilie.
Un abrazo muy fuerte. Oh, but it's a Christmas.